Vayamos de nuevo a Filipenses capítulo 2 y leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 18, los cuales son los pasajes en los que nos vamos a concentrar esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos una vez más. Padre Celestial, al entrar en tu presencia ahora, somos bendecidos sin medida al tener el privilegio de tener tu palabra disponible para nosotros y ser capaces de estudiar y entender que es lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Oh Señor, te pedimos que el mensaje que tú tienes para nosotros lo introduzcas en nosotros y nos ayudes a entenderlo e incorporarlo en nuestras vidas. Que tengas tu mano de bendiciones sobre el orador y el oyente por igual. Que tú, mediante el Espíritu Santo, apliques la palabra de vida a la gente aquí. Que todos podamos ser bendecidos estando en tu presencia hoy. Señor, te pedimos que conforme se abra tu palabra, nos ayudes a entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas, para que podamos irnos de este lugar fortalecidos y podamos vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo oramos. Amén. En un principio vamos a mirar esta mañana la carta a los filipenses. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia en ser establecida en Europa siguiendo el llamado de los macedonios. En Hechos capítulo 15 o 16, pero Filipo no era solamente una ciudad en Europa, sino una colonia romana, y por ello sus ciudadanos tenían privilegios muy especiales. Vayamos por favor a Hechos capítulo 16 y empezaremos a leer en el versículo 12 para darles una idea de los antecedentes del establecimiento de esta iglesia en Filipo. Hechos capítulo 16, versículo 12 o 11 también. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Por qué leí este pasaje? Bien, esto les da una idea de los antecedentes de la carta a los filipenses. Los filipenses eran unas personas extremadamente privilegiadas. Ellos no solamente eran personas de Europa, ellos eran ciudadanos romanos. Filipo era una colonia romana y por lo tanto era como si fuera parte del Imperio Romano. Era como estar en suelo italiano cuando estabas en Filipo. Por lo tanto, cuando Pablo y Silas llegaron a esta ciudad, era una ciudad tan importante, aunque no era la capital de Macedonia, esa era Tesalónica, seguía siendo una ciudad muy importante, influenciada grandemente por las leyes romanas. Pero no solo eso, también fue un lugar muy estratégico, porque fue la primera ciudad en Europa donde vemos el Evangelio después del llamado a los macedonios. Como dije, y porque quizás, como esa fue la primera iglesia establecida en Europa, tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Vemos eso en la carta donde él se refiere a ellos con términos extremadamente afectivos, con mucho amor y afecto demostrado hacia los filipenses. Él usa el término amados en el pasaje que leímos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Así que ellos tenían un lugar especial en su corazón al ser una de las iglesias que él fundó en su viaje misionero junto con Sila. Y en esta primera parte del pasaje, Pablo señala la verdad central del Evangelio. Así que de los versículos 5 al 11 es aclamada la verdad central del Evangelio. Vemos la importancia de la encarnación, la crucifixión y la exaltación del Señor Jesucristo. Él alienta a los filipenses a tener la mente de Cristo en todo lo que hacen. Él solo ha estado hablando de algunas de las cosas más excelsas y maravillosas que pertenecen a la vida cristiana y la luz de esas verdades maravillosas. Él hace la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Así que mientras miramos los versículos 12 al 18 esta mañana, yo quiero que miremos tres encabezados. Primero que todo, tú tienes que ocuparte de tu salvación, trabajar tu salvación. Segundo, Dios trabaja en ti. Y tercero, asidos de la palabra de vida. Así que, primero que todo, tú tienes que trabajar tu salvación. Y como vemos, la primerísima palabra aquí es por tanto. Y Spurgeon a menudo dice, él dijo, cada vez que tú veas por tanto, pregunta por tanto. ¿Por qué por tanto está allí? En otras palabras, esta es la palabra que conecta. Es a la luz de todo lo que se ha ido antes, a la luz de todas estas maravillosas verdades altamente exaltadas. El apóstol Pablo básicamente diciendo, por lo que entonces, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer con toda esta información? Así que cuando él dice, por tanto, amados míos, no es un mandato o sin afecto. Es una palabra de aliento cuando él está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, en el próximo párrafo, él puede escribir los aspectos esenciales de la vida cotidiana. No debemos tener nuestras mentes tan fijas en el cielo que no seamos de uso terrenal. Más bien, a la luz de todas estas maravillosas verdades que resalta. Él está siendo como lo estoy describiendo. Debemos ser lo más prácticos posibles en nuestras interacciones con otros. Tenemos que continuar siendo obedientes al llamado al que hemos sido llamados, y no solo cuando el pastor está presente y mirando, pero también cuando él no está. Porque algunas veces tenemos la actitud de, mientras el gato está lejos, los ratones pueden jugar. Pero todo lo que hacemos es hecho a la simple vista de Dios. Pablo aquí está usando esta idea de estar presente y ausente de dos maneras. Primero que todo, él está hablando acerca de cuando él estuvo allí en Filipo. Y allí él estuvo supervisando el establecimiento de la iglesia en Filipo y luego, por supuesto, ahora cuando él está preso. Los comentaristas tienen diferentes puntos de vista sobre dónde ha estado o si fue encarcelado. Pero ahora que está en los huesos y atados, él no puede estar allá en su forma física. Así que él está ausente en ese sentido, pero también porque, como veremos más adelante, él está anticipando su muerte inminente en martirio. Por tanto, él está diciendo no únicamente en mi presencia física, pero incluso cuando sea sacado de este mundo. Él está anticipando su martirio y también está diciendo en mi ausencia, allí también. Así que ambas de esas cosas han sido llevadas allí con la idea de, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y el contraste, como ellos dicen aquí, es entre su presencia, cuando él está presente y cuando él está ausente. Así que él los llama a que se ocupen en su propia salvación con temor y temblor. Y la primera cosa que tenemos que notar aquí es que no hay un costeando en la vida cristiana, no hay un a la deriva, no hay un simple ir con la corriente. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La analogía que me vino a la mente cuando estaba viendo este pasaje fue la idea de un tiburón. Muchos tiburones, si ellos paran de nadar, mueren. Ellos tienen que nadar continuamente para poder seguir vivos. Y es lo mismo con nosotros. No podemos estar quietos en la vida cristiana. Si no nos movemos hacia adelante, empezamos a morir. Empezamos a desgastarnos y a morir como cristianos. Todo se trata de marchar hacia adelante, avanzar, mejorar, y no hay nada parado. Así que nosotros tenemos primero que reconocer que es una cosa continua. No es solo una vez, es un continuo. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación o estar trabajando continuamente nuestra salvación. Pero secundariamente es una labor de amor. No es solo una labor, es una labor fuerte, porque es un trabajo duro. Él no dice que va a ser fácil. Esta idea de trabajo es la idea de trabajo hasta su finalización, terminar lo que empiezas. Es un trabajo que envuelve trabajo duro y difícil. Es una labor de amor, pero no obstante es una labor. Así que el cristiano necesita esforzarse siempre hacia la meta de la alta vocación de Dios. Tenemos que trabajar, eso es. O sea, eso es completar la tarea a la que fuimos llamados y continuar firmes en lo que estamos llamados a hacer. Esto sobre una base individual, pero mucho más como iglesia. Porque este mandamiento en particular está dirigido no al individuo, sino a la iglesia. Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Él está hablando en plural. Él le está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y si bien esto puede aplicarse de forma individual, es más aplicable a la iglesia y a cómo debemos comportarnos como iglesia. Porque él le está escribiendo a la iglesia en los versículos 1 al 4, como veremos luego, acerca de cómo ellos se deben comportar los unos con los otros y, por lo tanto, cómo ellos tienen que tener la mente de Cristo en todo lo que hacen. Así que cuando él está hablando de ocupaos en vuestra salvación, Él está hablando del hecho de que ustedes están siendo ejemplos para aquellos en el mundo como la gente de Dios. Así que Él está diciendo que ustedes necesitan trabajar su salvación para demostrarle el hecho de que son hijos de Dios por medio de su comportamiento los unos con los otros. Hacer ese ejemplo para las personas en el mundo, como veremos más adelante. Así que muchas cosas se están presentando, así que no pienses en estos versículos simplemente como aplicando a un individuo. Muy a menudo lo que hacemos es que tomamos un pasaje de las Escrituras y lo sacamos de contexto y luego lo aplicamos a nuestra propia vida individual. Mientras en una mano esto aplica al individuo, en la otra mano el contexto principal del versículo es hacia la iglesia de Filipo. Y cuando los lectores individuales leyeron esto, ellos no estaban leyendo acerca de su propia salvación personal, sino que estaban leyendo acerca de la finalización del trabajo de la gracia en la vida de los creyentes y el ejemplo de eso hacia la gente alrededor de ellos. Recordando que Filipo era una ciudad pagana y uno de los puntos de cruce del imperio. Así que ellos tienen que trabajar su salvación y ocuparse de su salvación, pero más aún, esta es una labor para ser hecha con temor y temblor. Ahora, la palabra aquí no es para describir un tipo de terror o miedo paralizante que podría impedirte hacer algo. No es esa clase de miedo de la que él está hablando. Temor, temblor es una frase, parece ser un modismo que fue usado en las Escrituras. El otro lugar donde es usado es en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 15, hablando de Tito, uno de los compatriotas del apóstol Pablo. Él dice en el versículo 14: pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Así que si leemos eso, yo me refiero a que no está hablando de la idea del temor que paraliza o una experiencia aterrorizante. Es muy diferente a eso. Es la idea de ser prudente o ser cuidadoso, cauteloso en todo lo que hace. Se trata de ver que te das cuenta de que no puedes confiar en ti mismo porque estás consciente de los errores pasados, teniendo una conciencia tierna y estando vigilante contra la tentación. Es prestar atención para que no caigamos. Es un reconocimiento constante del engaño de nuestros corazones y el poder de la corrupción interna. Así que es la preocupación y circunspección la cual tímidamente se encoge de lo que ofendería y deshonraría a Dios y al Salvador. En otras palabras, es no tener miedo de algo que te pueda pasar, sino tener miedo de ofender a Dios y lastimar a otro. Es la idea de ser prudentes y cuidadosos de no ofender a Dios o al Salvador. Así que esta exhortación es primeramente dirigida directamente a la iglesia y, como dije, el pronombre es plural. Y por lo tanto, él está llamando a los filipenses como a un cuerpo de creyentes, a que se ocupen de su salvación. Así que, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, al enviar a su unigénito a este mundo a vivir la vida que nosotros nunca podríamos vivir y la muerte que nosotros merecemos morir, ¿cómo debemos comportarnos como creyentes? Esta es la pregunta que Él está haciendo en estos versículos. Él está diciendo, Él comenzó a partir de esta maravillosa verdad desde los versículos 5 al 11. Y luego Él hace la pregunta de cómo nos vamos a comportar. Mientras leemos la primera parte del capítulo, en los versículos del 1 al 4, leamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No sería maravilloso si el mundo entero se caracterizara por esas cosas? Que la gente no fuera impulsada por la ambición egoísta. Que ellos no estuvieran buscando su propia alta autoridad o logros engreídos, sino que tuvieran en mente a los demás, estimando a los demás mejor que a ellos mismos. ¿No sería esa la característica de un mundo donde las personas podrían morar en la felicidad y la seguridad? Este es el llamado de Pablo a los filipenses a hacer, a vivir, completar su gozo, teniendo la misma mente, sintiendo lo mismo, el mismo amor, estando de acuerdo con una sola mente, unánime, sintiendo una misma cosa. Así que no es solo unidad en ese sentido de, ustedes saben, siguiendo servilmente una especie de ideal de unidad, pero es una unidad que se caracteriza por tener una mentalidad similar y amarse los unos a los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Así que la humildad, y se ve ahí hacia otros, es estimando a otros más que a ustedes mismos. Y luego deje de velar no solo por sus propios intereses, sino vele también por los intereses de los demás. Así que si todos nosotros estuviéramos velando por los intereses de los demás y buscando ser de bendición a otros, entonces estaríamos reflejando a Cristo en nuestras iglesias y por lo tanto tendríamos la mente que Cristo tiene. Porque como Él dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros estamos supuestos a ser como Cristo en nuestra interacción dentro de la iglesia. Porque eso es ser un ejemplo al mundo que nos rodea. Y por lo tanto, estaremos trabajando nuestra salvación entre nosotros, mientras buscamos glorificar a Dios como su pueblo. Así que nosotros tenemos que ser ejemplos de unidad y de humildad a aquellos a nuestro alrededor. De esa manera, nosotros seremos aquellos como una ciudad asentada sobre un monte cuya luz no se puede esconder. Así es que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. El corolario de eso es que Dios trabaja en nosotros. Ve eso en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor porque es Dios quien trabaja en nosotros. La salvación es un trabajo de Dios desde el principio hasta el final. Pero nosotros no somos meramente pasajeros o públicos o espectadores. Nosotros somos participantes activos en el proceso de santificación. No somos meramente el público, somos jugadores. Pero a pesar de eso, tenemos un papel que desempeñar en nuestra santificación. En que Dios usa nuestras elecciones y las cosas que hacemos para hacernos más como Cristo. Nosotros no jugamos ningún papel en nuestra justificación. No, esa es la distinción. Nosotros estamos envueltos activamente en nuestra santificación. Pero es Dios quien justifica y además glorifica. Así que ese es el equilibrio que tenemos que mantener. No es solo que nosotros estamos trabajando nuestra salvación de forma individual o en una manera corporativa, sino que Dios, en primer lugar, nos ha justificado y hechos rectos para con Él enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y esto es uno de los grandes contrastes entre la vida cristiana y el mero formalismo o la adhesión a una religión externa. Y es que los creyentes tienen el Espíritu Santo morando dentro de sí. Así que antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, Él prometió enviar al Espíritu Santo. Nosotros leímos este pasaje anteriormente de Juan capítulo 14. Y mientras leímos esto, creo que esta es la mejor descripción del trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento entero. Todo nuestro entendimiento del trabajo del Espíritu Santo en la vida de creyentes debería ser moldeado por este pasaje. Juan capítulo 14. Él dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que el Señor Jesucristo mora en los corazones de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Él es descrito aquí como otro ayudador, otro abogado, no uno diferente. Él dice: yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador, otro Ayudador, otro Abogado, otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. No es otro, no es uno diferente, es uno complementario. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son abogados complementarios. Ambos son defensores de nosotros y son los que abogan por nosotros ante Dios. Esto es lo que la palabra abogado significa: aquel que se para en la galería para fortalecer el caso de aquel que está en el banquillo. Así que tenemos un abogado no solo para con el Padre, Jesucristo el justo, pero también al Espíritu Santo. Y un paracleto es uno que está a tu lado para fortalecerte y ayudarte, para guiarte y dirigirte. La inmediatez y la intimidad de la presencia de Dios en la vida del creyente no puede ser sobreenfatizada. Esto es lo que hace la diferencia entre cristianos y simples personas religiosas. Es la vida de Cristo morando dentro de ellos por medio de su Espíritu Santo lo que hace a una persona un creyente. La morada del Espíritu en la vida del creyente tiene su trabajo en la iglesia de Cristo entre su pueblo. Es el hecho de que el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo en ellos, dirigiéndolos, guiándolos y liderándolos hacia toda verdad. Es el hecho de que el Espíritu Santo está dirigiendo cada creyente en la dirección correcta que permita que la iglesia funcione. Así que cuando pensamos en esto, piensa en el hecho de que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo y guiando a cada persona individual. Y cada persona individual está siendo dirigida por el Espíritu Santo en la misma dirección.